Bueno, mi gente, vamos al episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 24 de la Cápsula Bostoniana, grabando hoy domingo 19 de junio. Aquí Wilfredo Montalvo, quien le habla como siempre, donde digo lo que pienso y pienso lo que digo directamente desde la Cápsula Bostoniana Podcast. Sí, estoy grabando hoy domingo 19 de junio, Día de los Padres en Puerto Rico y en Estados Unidos de América. Felicidades a todos esos padres, incluyendo a todos esos padres fanáticos de nuestros Boston Red Sox, fanáticos del béisbol en general. Estoy grabando ahora mismo, son las 5:05 de la tarde, hora de Puerto Rico. No hace ni 10 minutos que se acabó el juego de nuestros Red Sox contra los Cardenales de San Luis, el tercer juego de la serie, donde acabamos de ganar la serie 2-1. Hoy nuestros Red Sox ganaron el partido. Ganaron el partido por marcador de 6-4. Ayer el partido se perdió bastante abierto y se ganó el día del viernes 6-5. ¿Por qué yo estoy grabando este episodio hoy, ahora, aquí, un día de padres que se supone que uno esté vacilando, compartiendo en familia, y yo he salido directo de terminar el juego para sentarme aquí a grabar esto? Porque es que, ¿cómo le digo? Sí. Ganamos la serie. Ganamos los dos partidos de tres, la serie de tres. Ganamos viernes, ganamos domingo, como les dejé saber. Ayer perdimos malamente un juego abierto, creo que se acabó 11-2, ni me acuerdo. Porque de verdad que está bien, ganar lo sana todo, ganar lo cura todo, ganar soluciona todo, sí. Pero una cosa es ganar bien, ganar convincente, ganar de buena manera, ganar jugando bonito. Y otra cosa muy diferente es ganar los partidos como los que acabamos de ganar en esta serie contra los Cardenales de San Luis. Efectivamente, el primer y tercer partido, que realmente, o sea, son victorias que aunque lo que cuenta obviamente es la W, que eso es lo que va es lo que se suma al récord, obviamente, al standing. Pero las personas los que vemos los juegos, los que los seguimos al detalle, pase lo que pase, lo que estamos pendientes a cada situación de juego, al pitcher que viene, el pitcher que va, el pitcher que sale, el lanzador que enfrenta a tal bateador, el resultado, lo que está pasando, etcétera, el desarrollo total del juego. Pues realmente estas dos victorias contra este equipazo de San Luis, pues realmente dejan un sin sabor, dejan un mal sabor. Realmente no son victorias que tú digas ganamos y ganamos de manera convincente. Sí, lo que importa al final del día es la W, vuelvo y te repito. Pero una cosa es ganar de forma convincente, ganar de buena manera y ganarle a un rival de este nivel, de esta talla, de este tremendo equipo como es San Luis, que San Luis ahora mismo, al perder este partido, al perder esta serie, pues empata en el primer lugar de la división central junto con los Cerveceros de Milwaukee, en que son los líderes divisionales, comparten el mismo récord de esa división. ¿Y a cuál es el punto que yo quiero llegar? Ok, estábamos ganando estos dos partidos de forma cómoda, se puede decir, entre comillas, se puede decir, porque en las grandes ligas, en grandes ligas no hay rival pequeño, no hay rival no hay rival débil, mucho menos ninguna ventaja está segura, independientemente de la parte del partido en la cual tú estés en el primer inning, en el quinto, en la novena entrada, independientemente sea cual sea, porque, o sea, si ustedes recuerdan, como les dejé saber hace tiempo en Twitter, yo me imagino que ustedes se acuerdan que en un momento de este año los Mets le hicieron 7 en un inning, o sea, en el último inning a los Phillies para ganarle un juego. O sea, si un equipo hace 7, o sea, son cosas que pasan en el béisbol, así es el béisbol. O sea, cualquier cosa puede pasar, no hay ventaja segura, y menos cuando tú te enfrentas a un rival como el San Luis. Pero estos son los equipos a los cuales tú tienes que saber, estos son los equipos con los que tú tienes que sacar la regla, coger la medida, sacar la soga e ir recogiendo, porque estos son los equipos a los cuales tú te tienes que enfrentar en unos playoffs, por decirlo así. Estos son los equipos que tú, que cuando tú te enfrentas y te suceden estas situaciones, pues ahí es donde tú sabes dónde estás bien parado. Porque esto es un equipo que es decente en la caja de bateo, que te cogen buenos turnos, que batean muy bien, que son decentes, son disciplinados, tienen buenos turnos, y hasta el último out, hasta que tú no le haces el lado 27, ya tú, o sea, quedó demostrado que tú no tienes la victoria hasta que das ese out 27. Quedó demostrado en el juego del viernes, quedó demostrado en el juego del domingo. Hace algún tiempo, yo grabé, específicamente en abril 18, yo grabé un episodio titulado "Los Red Sox necesitan reforzar el picheo". Y es algo a lo cual yo me sostengo. Y es algo que yo sé, es algo que usted sabe, es algo que ellos saben, nosotros sabemos y todos lo sabemos. Nuestros Red Sox tienen que reforzar el picheo, específicamente el área del bullpen. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no sucedan estas cosas que nos acaban de suceder el día del viernes y lo que nos acaba de suceder hoy domingo. Yo no sé si este episodio yo lo voy a subir ahora tan pronto yo termine, si lo subo, si voy a esperar a subirlo mañana temprano, lunes. Mira, de verdad que yo no sé. Porque de verdad que de la forma en que suceden estas cosas, pues son cosas que molestan. Cuando uno lleva viendo béisbol toda una vida entera, cuando uno lleva viendo este equipo toda una vida entera, de la forma en que este equipo se desarrolla, de la forma en que este equipo juega, la tradición de este equipo, la cultura de este equipo, es como les he dicho en el pasado, esta camisa de los Boston Red Sox hay que respetarla. Esta camisa se merece un respeto. Y si usted no juega para ganar, si usted no confecciona un equipo de respeto para ganar, que pueda resolver en todas las situaciones de juego, independientemente tú estés ganando un juego en la novena entrada, 6-1, definitivamente usted está mal. O sea, estamos en 19 de junio. O sea, 19 de junio, hoy es Día de los Padres. Y no es secreto de nadie que nuestro talón de Aquiles es el bullpen. Entonces, la debilidad de nosotros es el bullpen. Y ayer nuestro equipo cogió un pelotero desde Filadelfia, que cuando usted mira sus números, pues realmente pues no son números que tú digas como que, ok, vamos a... Esto es un muchacho de nombre James Norwood, que se adquirió desde Filadelfia durante el día de ayer a cambio de dinero en efectivo, o sea, a cambio de dinero. Que cuando usted ve sus números en lo que va de año 2022 en 20 juegos, que tiene récord de 1-0, pero con efectividad de 8.31 y con 22 ponches en 17 entradas, un whip de 1.90, disculpen que me dé esta cosa porque llevo todo el día bebiendo cervezas, intentando distraerme, pasarla bien, dejar olvidarme de que tengo COVID, tratar de pasar un día chévere. Independientemente, no pueda estar con mis hijos por mis síntomas de COVID y qué sé yo, pues me disculpo porque sé que me va a seguir pasando lo que me acaba de pasar. Este muchacho, continúo, disculpen, este muchacho James Norwood, durante su carrera en 48 juegos en Grandes Ligas, tiene récord de 1-2. 5.48 de efectividad, 46 ponches en 44 entradas y un whip de 1.87. O sea, este muchacho se puede decir que, para resumirlo así, como le dije a mi amigo Joxan Vega de Mundo Rexo cuando me preguntó por el chamaco, es como yo le expliqué a él. Este muchacho se ve que va a ser como Jalen Davis, el chamaco que llegó de San Francisco, que Heim Bloom reclamó de la lista de waivers cuando San Francisco le dio DFA. El chamaco estuvo uno o dos días en el hostel de Grandes Ligas, le dieron DFA y como nadie lo reclamó, pues está allá en Worcester, allá en AAA jugando con los muchachos. Pues se retuvo ahí porque nadie lo reclamó. Pues este muchacho, pues luce, a todas luces, pues parece que va a ser un caso así, de esa misma forma, porque no se ve como que pueda, quizás pueda aportar o que pueda tener un impacto en el equipo, en el hostel, que pueda mantenerse en el equipo y pueda aportar. Dios quiere, yo me esté equivocando. Ojalá y yo me esté equivocando, porque yo quiero lo mejor para este equipo. Yo quiero lo positivo. Yo quiero que cada pelotero pueda aportar, independientemente sea un pelotero de posición, sea un lanzador, porque todos queremos que nuestro equipo gane y que luzca bien. Que luzca bien independientemente en las victorias y o en las derrotas. Porque de esto es que se trata, porque tú puedes ganar un juego y lucir tan mal como hoy. Mira, yo prefiero perder, te juro que yo prefiero perder. Igual que el juego del viernes, mira, yo prefiero perder. Yo prefiero lucir bien en las victorias, en las derrotas, que tener una victoria deslucida, como la de hoy y como la del viernes, contra un rival tan fuerte como lo es San Luis. Quizás usted no opine igual que yo, quizás usted no tiene la misma mentalidad que yo. No hay problema con eso no hay ningún problema con eso. Podemos pensar de formas diferentes, no va a haber problema con eso, pero yo prefiero lucir bien en ambas situaciones, en la victoria o en la derrota. Y mira, parece que los gallos opinan igual que yo, parece que piensan igual. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la adquisición de nuestro muchacho, de James Norwood, que se adquirió ayer. Que el muchacho tira 96, que tira 98, que tira 99, que puede tocar las 100 millas. Está bien, con eso no hay ningún problema. Eso no es algo del otro mundo. Hoy, junio 2022, tirar 100 millas, un lanzador que tire 100 millas. Eso no es algo del otro mundo, mi gente. Hoy en día hay muchísimos lanzadores en grandes ligas que tiran 98, 99, 100, que sobrepasan los tres dígitos en miles per hour, o sea, en millas por hora, disculpen, en sus lanzamientos rápidos, tiran hasta sinker de 99 millas. Eso es algo que, ¿me entiendes? Que hoy en día es común. ¿A qué punto yo quiero llegar? No importa cuán duro tú tires, cuán rápido tú tires, cuán rápida sea tu bola. Hoy en día eso no surge ningún efecto. ¿Por qué? Porque ya los peloteros, los bateadores están acostumbrados a cada. Mientras más pasa el tiempo, más ven lanzadores así, más picheos rápidos ven, más picheos duros ven, más ven más gestas de 100 millas. Y o sea, y alguien que ha sido pelotero en su vida sabe que mientras más picheos tú ves de esa forma, más te acostumbras, más se te hace más fácil se te hace hacer el ajuste y obviamente pues le vas a batear. O sea, y eso no importa, que tú puedes tirar 100 millas todos los picheos, el bateador va a hacer el ajuste. Eso no es ninguna ciencia, eso no es nada complicado. Eso es algo que todo el mundo tiene que saber. Y o sea, y tú vienes a decirme a mí, no, es que el tipo tira 96, tira 99, tira 100, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Eso no te garantiza nada. Aquí hay que conseguir peloteros, que o sea, lanzadores, veteranos, con maña, que saben combinar esa gesta de 100 millas, de 99, de 96, con sus picheos secundarios, con un buen cambio, una curva, un slider, con un sinker, que tenga el core, que la gesta sea sinkeada, el two-seam fastball. O sea, aquí no importa solamente la velocidad, mi gente. Esto es un muchacho que si nos puede ayudar, bienvenido sea. Pero no luce como que sea el que pueda resolvernos este dilema en el bullpen. Estamos viendo que últimamente el hombre que está saliendo a cerrar los juegos es Tanner Houck. Yo no tengo ningún problema con que Tanner Houck cierre los juegos. Una situación como la de hoy, que Tanner Houck entra a salvar el juego en Fenway Park, de local, y a falta de un out, y en temporada regular, está bien, yo no tengo ningún problema con que Tanner Houck haga eso. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero Tanner Houck tendrá los pantalones para cerrar un juego de playoff, de postemporada, con que la diferencia de carreras sea una. O sea, que estemos ganando por una sola carrera, dos carreras, que el juego esté empate, que él pueda mantener el juego en de esa forma, empate, o que estemos ganando por una carrera y él pueda mantener esa ventaja, que él entre y tenga que dar tres outs y que el escenario sea el Yankee Stadium, que el escenario sea el Parque de los Astros, que el escenario sea una serie mundial en el Parque de Atlanta, el Parque de los Mets, el Parque de los Dodgers. O sea, ¿Tanner Houck podrá hacer eso? Yo no sé. Yo sé que usted tampoco lo sabe. Usted puede confiar. Usted puede poner sus manos en el fuego por ese muchacho. Pero yo no sé si él puede hacerlo. un juego de temporada regular en Fenway Park y que falta un out por dar y que solamente falta un out, que entra ya con dos outs y que lo que tienes que cejar y darle un out. Mira, eso él lo puede hacer, seguro que sí. Lo puede hacer usted y lo puedo hacer yo también. Por joder, por decirlo así, por joder, por vacilar. Nada más por decir algo así, por vacilar. O sea, esto es un problema que se tiene que resolver y se tiene que resolver ya. Ya estamos cerca de julio, que es el mes de fuerte de las negociaciones, que esperamos que nuestra gerencia haga algo, que realmente demuestre que quiere ganar, que no estén cogiendo jugadores como James Norwood y que realmente hagan lo que este equipo necesita para ganar y que le brinden un respeto a los jugadores que llevan desde el día 1 de la temporada dejando el pellejo, dejando el cuero, dejando sudor, dejando su físico, entregando su físico en ese tejeno, ensuciándose, tirándose. Esos peloteros se merecen un respeto y la gerencia tiene que recompensar ese respeto poniendo las piezas en este equipo que se necesita para ganar. Independientemente el resultado no sea el mejor, nos podemos eliminar, nos podemos quedar fuera de playoffs, podemos pasar por wildcard, pero la gerencia tiene que respetar y reconocer, considerar el esfuerzo que están haciendo los muchachos por ganar, porque los muchachos están haciendo lo justo por ganar, incluyendo el staff, Alex Cora, Will Benevol, Febles en tercera base, Jamón Vázquez en primera, Jason Baritek, todos y cada uno está poniendo su granito de arena para cooperar a las victorias del equipo y echar para adelante. Pero las victorias no pueden ser como la de hoy. Las victorias no pueden ser como la del viernes. Victoria es victoria, seguro que sí. Cualquier juego se gana, cualquier juego se pierde. Por uno se gana, se pierde. El gesto es ventaja. Pero vamos a lucir bien. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas como los muchachos se merecen. Ya es hora de que la gerencia haga lo que tiene que hacer. La gerencia no sabe lo que tiene que hacer. Pues mira, yo lo hice. Yo busqué nombres, yo busqué opciones que se pueden acoplar a la situación de nuestro equipo, de reforzar el bullpen, que es lo que necesitamos. La ofensiva va a funcionar, nuestro equipo siempre va a batear. Van a haber juegos como los de los otros días, como el último de la serie contra Oakland, que se quedaron, qué sé yo, fueron 14, 15, 16 peloteros en base. Esas cosas van a pasar, eso es parte del béisbol. Porque a pesar de que se quedaron 14, 15, 16 cogedores en base, como quiera ese juego, ese último de la serie contra Oakland esta semana, se perdió 4-3, como quiera habían opciones de ganar. Pero si usted busca, o sea, la ofensiva va a funcionar, pero si usted busca las fortalezas, las debilidades del equipo, el talón de Aquiles es el bullpen. Yo sé que usted no quiere confiar, yo sé que usted no quiere ver a un equipo, o sea, a nuestros Boston Red Sox enfrentándose en playoffs, ya sea Tampa, Toronto, los Yankees, Minnesota, Cleveland o los White Sox o Houston, Anaheim, el que sea, en playoffs, encontrarnos un equipo como eso en playoffs y que el que tenga que sacar la cara sea Ryan Brazier, Matt Barnes, Sawamura. Coño, vamos a mostrar un poquito de respeto por lo que es este equipo, por lo que representa la franquicia, por nosotros los fanáticos. Y yo no estoy diciendo que tienes que hacer un equipo para complacer los fanáticos, no, porque ninguna gerencia que haga un equipo para complacer fanáticos va a tener los resultados que realmente son los que son. Usted hace un equipo para ganar. Eso es lo que hacen los equipos de verdad. Hacen movimientos y así crean equipos, confeccionan roster para ganar. Y eso es lo que tiene que hacer este equipo. Y vuelvo y le digo que estaba por mencionarle los nombres, porque yo hice mi asignación. Yo dije, ok, allá afuera, en los otros 29 equipos, deben haber opciones que nos pueden ayudar a nosotros. Y sí, las conseguí. Tengo mis favoritos. Conseguí los que me gustaron, los que más o menos, los que sí pudieran ser, los que no. Yo le voy a decir los nombres y sus estadísticas por encimita. Los contratos, cuántos años le quedan de contrato, cuánto cobran y todas esas cosas. Esas se las debo. Esas se las dejo a usted de asignación. Porque yo, o sea, yo se acabó el juego Y yo vine directamente para aquí donde estoy yo acuartelado por culpa de esta porquería del virus, donde yo estoy aquí acuartelado, para acomodarme, sacar el celular, acomodarme y grabar este episodio, porque quería grabarlo recién acá, concluido el juego, porque de verdad tenía tantas cosas en la mente que de verdad que necesitaba sacarme esto de encima. Y aquí este es el espacio que yo tengo para sacarme estos pensamientos. Y empiezo. De Colorado Rookies, Daniel Bard. Tiene 36 años este muchacho. Y todavía, yo sé que muchos los conocen, pero todavía él está en las grandes ligas. Tiene récord de 3-2 en 25 juegos. Efectividad de 2.05. 34 ponches en 26 entradas. Daniel Bard, allá con los Colorado Rookies. Número 2, Ian Kennedy, de 37 años. En 27 juegos tiene récord de 3-3. Con los Arizona Diamondbacks tiene efectividad de 3.65, 22 ponches en 24 entradas. También ambos lanzadores que le acabo de mencionar, Daniel Bard y Ian Kennedy, están fungiendo como closer de estos dos equipos. El tercer nombre y mi favorito de todos, es el más que me gusta de todos los que le voy a mencionar de este listado. Es el más que me llama la atención, el más que me gusta, el más que me encantaría ver en los Red Sox. David Bednar, 27 años, 6'1 de estatura, 250 libras, lanzador derecho. David Bednar, de los Piratas de Pittsburgh, en 25 juegos, efectividad de 1.14, récord de 2-1, 42 ponches en 31 entradas. 0.79 de WHIP. Recuérdelo, David Bednar, mi favorito. De todo el listado que le voy a mencionar, es mi favorito. Will Crow, también de los Piratas de Pittsburgh. 27 años, 6'2 de estatura. En 25 juegos tiene récord de 3-3. Efectividad de 2.13. Y tiene 38 ponches en 38 entradas. Michael Givens, de los Chicago Cubs, conocido de la división porque jugó varios años con los Orioles de Baltimore. Tiene 32 años. En 26 juegos tiene récord de 4-0 con efectividad de 4.21, 33 ponches en 25 innings. David Robertson, de mis favoritos también, está en mi top. También conocido, ya que jugó varios años en la división con los Yankees. Tiene 37 años, en 22 juegos tiene récord de 1-0, efectividad de 1.82, y 34 ponches en 24 entradas. Aquí hay que, con David Robertson hay un detallito que yo creo que hay que verificarle la salud, porque este muchacho creo que estuvo en la lista de lesionados por un tiempito este año. Otro también que me gusta mucho, que puede fungir como relevista tanto como iniciador, Keegan Thompson, también de los Chicago Cubs, tiene 27 años. En 15 juegos tiene récord de 6-2, 3.27 de efectividad y 48 ponches en 55 entradas. Tanner Rainey, de los Washington Nationals, en 21 juegos, récord de 1-2, efectividad de 3.43, 26 ponches en 21 entradas. Scott Barlow, de los Kansas City Royals. Este muchacho no creo que esté muy, muy, muy accesible, en mi opinión. Pero como quiera, pues no cabe duda de que quizás pueda ser una opción para Heimblum. Con 29 años, este muchacho, closer de los Kansas City Royals, que realmente este año pues no les está yendo bien. Scott Barlow, en 24 juegos, récord de 2-1, efectividad 1.63, 26 ponches en 27 entradas. También de los Royals, Josh Stoutmont, de 28 años. Este yo pienso que es más accesible que Scott Barlow, por lo menos quizás más barato pudiera salir. En 27 juegos, récord de 2-1, efectividad de 3.28 y 31 ponches en 24 entradas, disculpen. Y los últimos tres, de los Orioles de Baltimore, Jorge López, boricua, de 29 años, en 28 juegos, récord de 3-3, también puede fungir como iniciador, como cejador, como relevista. Lo ha hecho en ambas facetas en su carrera. Tiene efectividad de 0.82 en 33 entradas con 34 ponches. De verdad que le está yendo muy, muy, muy bien a Jorge López. De verdad que sería de tremenda ayuda. Y realmente algo de lo que he notado de este muchacho, por lo que he visto en el pasado, este muchacho antes su gesta estaba entre 92, 94 millas. Este año su gesta está en 98, 99. O sea que es un cambio drástico y súper positivo para él. Y el penúltimo de la lista de los Atléticos de Oakland, Dani Jiménez, que lo vimos esta semana en Fenway, lo llegamos a ver en 25 juegos, tiene récord de 2-4, efectividad de 4.44 y 22 ponches en 24 innings. El último de la lista de los Detroit Tigers, que posiblemente sea el más caro que pudiera salir de todo, ya que le quedan muchísimos años bajo control, posiblemente hasta 2026, 2027, creo que todavía es el control que le queda a este muchacho con los Detroit Tigers, los Tigres de Detroit. Estoy hablando de Gregory Soto, el zurdo, de 27 años, que en 25 juegos tiene récord de 2-4 con efectividad de 3.00 y 23 ponches en 24 entradas. Gregory Soto. Definitivamente este muchacho debe, de todos, debe ser el más caro de todos, el que posiblemente que más pudieran estar pidiendo a cambio estos equipos por estos peloteros, si es que a Chaim Bloom se le ocurre la maravillosa idea que tanto queremos de que refuerce este bullpen. Dios mío, voy a ir nombre a nombre nuevamente, se los voy a repetir: Daniel Bard, Ian Kennedy, David Bednar, Will Crow, Michael Givens, David Robertson, Keegan Thompson, Tanner Rainey, Scott Barlow, Josh Stoutman, Jorge López, Dani Jiménez y Gregory Soto. Ese es el listado de 3, 6, 9, 11, 13 peloteros que conseguí ahí haciendo mi scouting report, a ver de quién pudiera ayudarnos en este en lo que queda de año, si es que Chaim Bloom decide hacer algo, o si no, pues seguiremos recibiendo peloteros como James Norwood de Filadelfia, que le acabé de mencionar, que no sé hasta dónde pudiera ayudarnos este muchacho. Ya mañana empezamos una serie contra los Tigres de Detroit, serie de 3 juegos, todos los juegos serán a las 7 y 10 de la noche, lunes, martes, miércoles. Aún no he buscado de verdad quiénes lanzan durante el día de... durante esta serie. Deja ver si me sale aquí rapidito mientras converso con ustedes, que estoy grabando aquí. Realmente pues vuelvo y les repito, mientras me sale aquí quién lanza mañana, vuelvo y les repito, podemos pensar igual, no podemos pensar igual. Usted puede tener la razón, yo no puedo tenerla. Me puedo equivocar, yo no tengo ningún problema con eso. Como les dejé saber en uno de los episodios anteriores, recientes, no tengo ningún problema en equivocarme. Me he equivocado con peores cosas en mi vida. Con que yo me equivoque con las cosas que digo aquí, no tengo ningún problema, de verdad. So que realmente no lo digo como que de forma arrogante, ni de forma egoísta, ni nada por el estilo. Es que realmente el deporte es así, el béisbol es así. Muchas veces uno puede entender las cosas de una forma, que uno puede tener la razón, muchas veces que no. Simplemente se trata de tener la humildad y reconocer, mira, me equivoqué. Y con esa, y de esa misma forma, por esa misma línea, es que se lo digo. Y no hay ningún problema con decir me equivoqué, que realmente pues no hay ningún problema con eso. Aquí me sale Josh Winkowski y Alex Faedo, son los lanzadores de mañana, junio 20, el lunes a las 7:10. El martes, Rich Hill contra Brieske de Detroit, sí, que tiene récord de 1-5, 3.79. Y Rich Hill tiene récord de 2-4 con 4.42 de efectividad. Y el miércoles, Tarik Skubal contra Michael Wacha. Y aprovecho, o sea, el jueves hay día libre. Nuestros Rexos tienen día libre para comenzar serie de fin de semana en Cleveland, viernes, sábado y domingo. Y lunes, martes, miércoles de la próxima semana terminamos el mes en Toronto. Aprovecho para mencionar que quería hacer aquí un paréntesis sobre Rich Hill. Rich Hill, que tiene récord, vuelvo y le repito, tiene récord de 2-4 con efectividad de punto de 4.42 de efectividad. Rich Hill es el quinto abridor de esta rotación, mi gente. Es el número 5. Rich Hill es el número 5. Rich Hill, en comparación a otros números 5 de los otros 20, en comparación con los números 5 de las otras rotaciones de los otros 29 equipos créame que a Richie le está yendo muy bien. Créame que a Richie le está yendo muy bien. Quizás a muchas personas le dé esa cosa de como que, ah, no, tenemos, hay que votar a Richie, hay que sacarlo de la rotación, hay que darle DFA, hay que bajarlo y todas esas cuestiones. Pero mi gente, esto no es, o sea, cuando un equipo prepara su rotación del número 1 al número 5, o sea, del mejor al menos bueno, por decirlo así, porque no es el más malo, porque si tú juegas grandes ligas tú no eres malo. O sea, obviamente vas del mejor al menos bueno. Obviamente, pues sí, ponle que tengamos a todos nuestros jugadores en plena salud, todos saludables, todo. Vamos a imaginarnos ese escenario. Vamos a imaginarnos que vamos a jugar contra los Mets, por decirlo así. Y los Mets también tienen todos sus jugadores en la mejor capacidad de su salud. Chris Sale le tocaría lanzar contra Jacob DeGrom. A Nate O'Barley le tocaría lanzar contra Max Scherzer. Y así sucesivamente. Del 1 al 5. Nuestro número 5 es Rich Hill. Cuando tú comparas nuestro 5 en contra de los 5 de los otros equipos, a Rich Hill le está yendo muy bien. Así que mi gente, antes de criticar a Rich Hill, yo no lo estoy defendiendo. Realmente yo no lo estoy defendiendo. Pero antes de criticar a Rich Hill, primero hay que pensar lo que dan los números 5 de los otros equipos y vean de la forma en que Rich Hill realmente, con 42 años, que no se le olvide ese detalle, que hay que considerarlo, lo que nos está ayudando Rich Hill en las condiciones que está nuestro equipo, con Nate O'Barley y Garrett Whitlock lesionados, para cómo está bregando nuestro bullpen, que no es nada confiable, que es súper inconsistente. Realmente Rich Hill nos está ayudando un montón, mi gente. Ahí le hice una tareita, les dejé la tareita de nombres, de lanzadores relevistas que nos pueden ayudar en nuestro bullpen. Si usted conoce a Heim Bloom, si tiene su número de teléfono, se le envía. O le dice, mira, dijeron esto en la cápsula bostoniana podcast. Allá en Puerto Rico hay un loco que se llama Wilfredo Montalvo. Él buscó estos nombres, chequéatelos. A ver si nos pueden ayudar. A ver, él hizo esa lista de peloteros. Él estaba allá, él hizo un episodio el Día de los Padres, grabando allá medio bojacho, después de beber cerveza viendo el juego, porque estaba medio intranquilo por el COVID, sufriendo del COVID. Y le preocupa a nuestro bullpen. Hizo esa asignación y mira, aquí te la envío. Si usted tiene el número de Heim Bloom, se lo envía, me hace ese favor. Así que mi gente, si llegaron hasta aquí, son unos bravos. Traté de ser lo más corto, claro y preciso, ser breve hoy. Hoy es día de padre, vamos a vacilar, vamos a gozar. Ganamos, que es lo que importa, pero tenemos que lucir bien. De verdad que espero que no se me haya quedado nada por dentro. Si me acuerdo de algo, pues lo conversaré yo conmigo mismo más ahorita con la almohada. Así que mi gente, felicidades a todos en el Día de los Padres. Bendiciones a todos. Gracias por el apoyo. De verdad que gracias por el apoyo al episodio anterior. Con un episodio con mucho respeto y admiración hacia la franquicia de los Cardenales de San Luis. De verdad que sí. Algo bien bueno, algo bien bonito. Cosas como esas son las que más necesitamos en el deporte. Que se reconozcan lo que realmente vale la pena. Así que mi gente, les envío un saludo. Felicidades a usted, si es padre. Felicidades a su papá también. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga siempre. Dele un abrazo. Dígale te quiero a su papá. Hoy los tenemos, mañana no sabemos. Son muchos los que tenemos padres hoy en día, que los tenemos vivos. Hay muchas personas que no los tienen, quisieran tenerlos. Así que denle ese abracito. Dígale que los quieren mucho. De verdad que si llegaron hasta aquí son unos bravos. Dios me los bendiga siempre. La dosis de hoy ha sido completada. La cápsula bostoniana es de ustedes.